Entrevista Central.
En el bloque anterior, estuvimos conversando sobre la nueva ley de medios aprobada en agosto. Para seguir profundizando sobre el tema, recibimos en Estudio Z a Fabián Bernard, presidente de CAINFO. Bienvenido, Fabián. Buenos días.
Hola, buen día. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan?
Bueno, para comenzar, queremos saber qué consecuencias generó esta nueva ley.
Bueno, hasta el momento llevamos poco tiempo de vigencia de la ley, porque además de las dificultades que tuvo su trámite parlamentario, hubo que esperar un tiempo para que el Poder Ejecutivo pudiera promulgarla, porque si ustedes recuerdan, el texto que se aprobó en el Parlamento sufrió una modificación, un veto del presidente en el artículo 72 concretamente, y eso derivó en que tuviera que volver al Parlamento para que se votara si el veto se mantenía o no. O sea, fue un procedimiento legal un poco complejo que determinó que se atrasara un poco la entrada en vigencia de la ley. Así que hasta ahora no se ven efectos concretos de la aplicación de la ley, por más que algunas disposiciones podemos decir que ya lo que han hecho es consagrar algunas situaciones que violaban la ley anterior, pero que esta ley permite. Por ejemplo, la tenencia de hasta 8 frecuencias por parte de algunos grupos hiperconcentrados de medios que no estaban cumpliendo la ley anterior, pero que a partir de la vigencia de esta ley sí están en una situación legal, digamos.
Y a todo esto nos gustaría saber qué diferencias hay entre la ley que se aprobó y la propuesta por el Poder Ejecutivo en 2020.
Bueno, la propuesta que envió el Ejecutivo en el 2020 al Congreso era peor que esta, y eso es mucho decir, porque esta es una ley mala, y la ley que envió el Poder Ejecutivo, en primer lugar, además de establecer la derogación absoluta de la ley 19.307, lo que hacía era consagrar algunas situaciones de concentración, de extranjerización, pero además barría con la mayor parte, por lo menos, de los derechos que estaban consagrados en la vieja ley. Por ejemplo, la cláusula de conciencia de los periodistas, que tienen la posibilidad de pedir que no se nombre o que se retire su nombre de aquellas coberturas con las que no está de acuerdo, los derechos de las infancias, el horario de protección al menor, en fin, toda una serie de avances que se habían dado en materia legislativa en la ley 19.307, ese proyecto del Poder Ejecutivo los barría. Afortunadamente, a partir de la discusión que se dio en el Parlamento cuando el proyecto de ley entró a comisiones, las visitas de distintas delegaciones de sociedad civil, de la academia, de expertos internacionales, se llegó a la conclusión de que era mejor, o que era una mejor opción, adoptar muchas de las cosas que tenía la ley vieja. Entonces ahí fue que se empezaron a reincorporar y a salvar algunos de estos derechos que se habían eliminado del proyecto anterior. O sea que podemos decir que el trámite parlamentario mejoró mucho el proyecto malo que había ingresado o que había enviado el Poder Ejecutivo al Parlamento. Esto demuestra que la decisión que tomó el oficialismo en esta última instancia de hacer agregados al proyecto de ley directamente para su ingreso al Senado, sin discusión previa, sin análisis en las comisiones, lo que hace es eliminar la posibilidad de mejorar un texto legal que, como ya insisto, era malo, pero nos daba la posibilidad de incidir positivamente en su contenido. Esto determinó que no se pudiera hacer y tenemos el mal proyecto, o mejor dicho, la mala ley que se aprobó en el Parlamento.
¿Y qué reincorporaciones específicas son las que se dieron?
Bueno, esta que mencionaba de la cláusula de conciencia de los periodistas es una, el horario de protección al menor es otro. Por más que insólitamente el tratamiento y la discusión parlamentaria fue tan mala que lo pusieron dos veces. O sea, si ustedes revisan el texto que se aprobó en el Senado primero y que después tuvo sanción definitiva en diputados, aparece dos veces. En la misma ley aparece dos veces la misma disposición. Por lo menos dice lo mismo, pero aparece dos veces. Después todo lo que tiene que ver con reconocer la protección especial que requieren las infancias en los medios de comunicación también es algo que se conservó afortunadamente en el último proyecto. Se podrá decir que son avances leves, pero en realidad son principios fundamentales de la comunicación que están consagrados desde hace muchos años, que se reconocen en estándares internacionales y que Uruguay los había, o pretendía el gobierno dejarlos de lado con el proyecto que había enviado originalmente. Igual, de todas maneras, nosotros pensamos que hay cosas que siguen faltando. Hay principios que estaban contenidos en la 19.307 que se eliminan en este proyecto que se votó definitivamente. La declaración antimonopolio y antioligopolio como una cuestión que perjudica la pluralidad y la diversidad en la comunicación, eso se eliminó. La mención a la libertad de expresión, que parece algo que debería ser obvio, pero que no lo es y que de hecho no está en la ley. Es decir, hay una serie de principios, de declaración de principios que toda ley tiene que tener porque es lo que le da fundamento al espíritu de la ley. Eso se eliminó en el proyecto que finalmente resultó aprobado.
¿Y cómo se van a ver afectados los trabajadores de los medios públicos con esta ley?
Bueno, ahí en el caso de los medios públicos también hay una modificación complicada. En primer lugar, porque se introducen algunos cambios que son inconstitucionales. Porque se crean cargos en este nuevo organismo que sustituye al CECAN en un año electoral y sin presupuesto que permita su nombramiento. O sea, no hay cargo en el Estado que pueda ser creado si no tiene un presupuesto asociado. Bueno, en este caso pasa eso. También hay ciertas garantías, no solo para los medios públicos, sino para todos los medios y para todas las audiencias, que tiene que ver con la eliminación de los controles y la participación tanto de los ciudadanos como de la sociedad civil como de la academia en la gestión de los medios, porque se elimina la Comisión Honoraria Asesora. Ese es un organismo que funcionó desde que se creó la ley en el 2013, estaba funcionando hasta ahora, era un organismo que permitía el control en el otorgamiento de frecuencias, por ejemplo, se convocaban audiencias públicas, se podía analizar si las propuestas, los proyectos de comunicación que presentaban las empresas o las radios comunitarias eran viables o no, se podía hacer una oposición, evaluar los méritos de cada proyecto. Bueno, esto ya no se puede hacer porque la chasca no existe más. Y eso me parece que también es un problema para no solo para los trabajadores de los medios públicos, sino también para los trabajadores de todos los medios y para toda la audiencia en general.
Y en el caso de la labor periodística más específica, ¿se ve afectada? Como por ejemplo esto que dijiste de que ni siquiera se nombra la libertad de expresión en esta ley.
Bueno, yo creo que la actividad periodística, la principal afectación que tiene va por el lado de la hiperconcentración mediática, que tiene muchísimas consecuencias. La primera que se puede palpar rápidamente es la poca diversidad. Es decir, lo que pasa en estos casos, cuando muy, muy pocas empresas tienen una gran cantidad de frecuencias, es que se reduce obviamente la capacidad de conseguir trabajo. Si vos decidís irte de tu trabajo o te despiden por la razón que sea, difícilmente vuelvas a encontrar en esa misma radio, pongamos por caso, o en alguna de las 5, 6 o 7 radios que tiene el mismo dueño de esa radio que te despidió.
Sí, dentro del grupo.
Lo vemos hoy en las grillas de los programas, lo vemos hoy de los programas de radio y de los programas de televisión. Vemos a las mismas personas que tienen programas, 3, 4, 5 programas, y uno se pregunta si son las únicas personas que están capacitadas para estar en los medios de comunicación del Uruguay, o lo que pasa es que los dueños de los medios son los mismos, entonces hacen un paquete de contratación. Yo te contrato por 5 programas, no por uno. Te pago menos que si contratara 5 personas para 5 programas, y además reduzco notablemente la posibilidad que tienen los periodistas que no tienen trabajo y los periodistas que ingresan al mercado de trabajo, que son los estudiantes que egresan de las universidades, que tienen una posibilidad bastante limitada de conseguir trabajo, o los trabajos que consiguen son absolutamente precarios, porque se les ofrecen pasantías, becas. Yo digo esto porque en el último trabajo que tuve en un medio privado era así. O sea, había estudiantes a punto de egresar o recién habían egresado, y los trabajos que tenían eran los que nadie quería, o los que tenían situaciones a las peores horas, tenían una extensión horaria totalmente descabellada, o realmente eran trabajos que no estaban buenos. Entonces, esa es una afectación directa por el hecho de permitir la hiperconcentración. Y lo otro que pasa también es permitir la extranjerización. Y ahí también venimos con otro problema mucho mayor, que es, vienen grandes grupos económicos, ya estaba desde hace tiempo instalado el grupo Clarín, que es uno de los que violaba de forma más flagrante la ley anterior, y pero que ahora está legalizado a partir de esta nueva ley. Y bueno, trae contenidos del extranjero, que son mucho más baratos que producir contenidos nacionales, y eso también reduce la posibilidad de los periodistas y las periodistas uruguayas de conseguir un empleo en las emisoras del Uruguay. Entonces hay toda una serie de cuestiones ahí que derivan de esa situación de concentración, ni hablar la afectación que tiene sobre los salarios, ¿no? Cuando hay una gran cantidad de personas que están tratando de conseguir un trabajo, eso aumenta la demanda de empleo y eso reduce, reduce el salario, porque le da la posibilidad al empleador de decirle al que tiene el trabajo, bueno, si vos no aceptas pagar esto, hay una fila larguísima atrás tuyo que está tratando de conseguir el empleo, o sea que te puedo echar perfectamente y no voy a tener ningún problema. Eso también es una preocupación que ha manifestado el Sindicato de la Prensa también en muchas ocasiones, y bueno, y que los legisladores al momento de escribir esta ley no aceptaron las sugerencias que se le daban en ese sentido y tenemos el texto que tenemos.
Sí, por ejemplo, Radio El Espectador fue una de las que cambió toda su programación, porque también vino algo de Argentina, y bueno, hubo todo un cambio para la radio y que mucha gente fue despedida.
Sí, en ese caso que vos mencionás del Espectador, forma parte de uno de los conglomerados más grandes y más escandalosos que se han ido conformando en los últimos años en Uruguay, porque además no solo tiene un número muy grande de radios, sino que además ahora también compró el semanario Búsqueda, y eso también genera, si bien eso no es una ilegalidad, porque esta ley de servicios de radiodifusión no implica obviamente medios escritos, pero también es una evidencia de que la concentración mediática no solo afecta a los medios audiovisuales, sino que también empieza a pasar a otros medios que también tienen una influencia importante, que marcan agenda, que históricamente el semanario Búsqueda ha sido un medio con mucha presencia e importancia en el panorama político, y ahora también forma parte de un conglomerado mediático y eso también genera potencialmente consecuencias complicadas. Si bien Búsqueda ha mantenido una línea periodística en este tiempo después de la venta, pero potencialmente también puede generar dificultades.
Bien, Fabián, y con la llegada de esta nueva ley de medios, ¿crees que se ve afectada la democracia? Y si es así, ¿por qué?
Se ve afectada la democracia, en primer lugar, porque Uruguay está incumpliendo con obligaciones internacionales a las que se obligó al firmar tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Esto no es un invento mío, no es una ocurrencia ni mía ni de CAINFO. Lo han dicho las Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de las Naciones Unidas. La libertad de expresión en particular, pero el derecho a la comunicación en general, es uno de los pilares de la democracia porque es lo que permite el debate de ideas, que se escuchen todas las voces. Estamos en el final de un proceso electoral y vemos claramente cómo la pluralidad y la diversidad en el sistema de medios es fundamental para que haya una adecuada una posibilidad de debatir ideas y de que la gente tome las decisiones que considere oportunas de manera informada, porque si no, lo que pasa es que lo que hablábamos recién, ¿no? Terminamos viendo los mismos mensajes repetidos muchas veces en muchas emisoras distintas porque los dueños de las emisoras son siempre los mismos. Pero el impacto sobre la democracia que tiene esa falta de diversidad, esa concentración, esa ausencia de controles en el momento de otorgar frecuencias, esa falta de posibilidad de los periodistas de elegir con absoluta libertad en el medio en el que van a trabajar, eso genera problemas serios. Nosotros lo hemos venido denunciando en CAINFO en los informes que hacemos anualmente de monitoreo de amenazas a la libertad de expresión. Hay distintas señales que se han ido viendo en los últimos años que aparecieron en otros países, pero que después se consolidaron como tendencias regionales. Una de ellos es la aprobación de marcos normativos que van contra los estándares internacionales de libertad de expresión. Uruguay lamentablemente ha avanzado mucho en ese sentido, no solo con la aprobación de esta ley, que probablemente sea el caso más grave y más notorio, pero ha habido modificaciones a la ley de acceso a la información pública que también son un retroceso en materia democrática. Ha habido también algunas restricciones en materia de espacio cívico, de protesta, protesta social, que también afectan la democracia. O sea que hay que verlo esto como un paquete, digamos, ¿no? No solo quedarse en el análisis de esta ley, que es muy importante y que yo creo que habría que trabajar a partir de la asunción del nuevo gobierno o para derogarla o para modificarla sustancialmente, sino que hay que además ver otras leyes, otras modificaciones que se han hecho a través de rendiciones de cuentas, a través de leyes de presupuesto, que también afectan la democracia.
Bien. Bueno, ahora mencionabas, ¿tenés expectativas de que si hay un cambio de gobierno se pueda modificar esta normativa?
Sí, yo creo que depende mucho, obviamente, de quién gane. Si gana el oficialismo, la posibilidad de que ello suceda es mínima o es nula, porque ha estado en su plataforma de gobierno, en su plataforma electoral en la elección pasada y han hecho una defensa a ultranza del contenido de esta ley. Así que yo creo que desde la sociedad civil y desde la academia tendríamos que hacer de todas maneras los esfuerzos si Delgado gana la presidencia para introducir mejoras a la ley, pero si ganara Orsi yo creo que debería ser una de sus prioridades, ¿no? El Frente Amplio ha sido un defensor y un promotor de la ley de medios desde que se aprobó, la ley de medios anterior, habilitó un proceso participativo, democrático, abierto para su discusión y su posterior control con la comisión honoraria de la que hablábamos antes, así que me parece que podemos albergar una esperanza de que se mejore o de que se derogue esta ley que se aprobó. Así que me parece que dependerá mucho de lo que pase el domingo.
Bien.
Bien. Por ejemplo, Cabildo Abierto había tenido una idea de que la prensa debía adoptar en sus coberturas políticas una comunicación imparcial, equilibrada, seria y rigurosa. Esto igual no fue algo que prosperó, pero bueno, queríamos preguntarte cómo evalúan el trato del gobierno hacia los medios de prensa.
Bueno, ha sido desparejo y ha dependido mucho de la coyuntura política. Nosotros en la pandemia registramos algunos episodios bastante graves de presión a medios de comunicación, de llamadas de jerarcas, sobre todo desde Presidencia de la República, a medios de comunicación manifestando la disconformidad por el tono o por la forma en que se habían hecho algunas coberturas respecto a la pandemia. Vimos también en redes sociales algunos representantes del gobierno haciendo críticas muy duras y en algunos casos insultando periodistas porque no les gustaban lo que informaban. Pero ha habido otros casos en los que también hemos visto ese tipo de actitudes, en la cobertura del caso Astesiano, en la cobertura del caso Marcet. Es decir, en aquellos episodios en los que el gobierno se vio más cuestionado y sintió más la presión, hubo también a su vez una presión del gobierno que en algunos casos no fue tan evidente, en otros sí, como por ejemplo en el episodio que protagonizó el actual candidato a presidente Álvaro Delgado con una periodista de TV Ciudad diciendo, acusándola de que le habían enviado a hacerle una pregunta y cuando se conoció la grabación después diciendo que lo hizo porque él pensaba que ya no lo estaban grabando. O sea, no dijo, estuve mal, no debía haberlo hecho, eso no debió haber sucedido. Lo que dijo fue, lo hice porque pensé que no me estaban grabando. O sea, que eso también revela que no es una cuestión de que ellos hagan cosas porque se equivocan y después pidan disculpas. En ese caso en particular, por lo menos, esta persona consideró era una buena excusa decir que pensaba que no estaba siendo grabado. Pero digamos, ha sido medianamente conflictiva, diría yo, la relación con este gobierno. Eso lo revelan distintos informes, tanto nacionales como internacionales, que han reflejado, sobre todo a partir del 2022 para acá, un retroceso significativo de Uruguay en materia de libertad de expresión, no solo por esto que hablábamos recién de la aprobación de marcos legales contrarios a los estándares, sino también por el aumento de juicios, tanto civiles como penales, contra periodistas, el discurso estigmatizante, que forma parte de una estrategia además orquestada y que no solo se ve en Uruguay, sino en muchos países de la región, para tratar de quitar credibilidad a los periodistas, sobre todo aquellos que tienen una visión crítica o que son independientes. Y bueno, también ha aumentado, sobre todo en el último informe que nosotros presentamos, el número de agresiones y ataques, que eso también es muy preocupante porque es como una etapa previa ya a represalias mucho mayores, ¿no? Eso también lo hemos visto en otros países donde no se hace nada ante estos hechos, hasta que en un momento alguien considera que, como no pasa nada con amenazar o con insultar a un periodista, pasan directamente a la violencia física, y ahí es cuando la cosa se complica, ¿no? En Uruguay ha habido pocos episodios de ese tono, de ese tenor, pero bueno, también hemos tenido amenazas de muerte a periodistas en este periodo, sobre todo por coberturas que tienen más que ver con crimen organizado que con cobertura política. Pero bueno, también se está hablando mucho en el último tiempo de ese tema, del avance del crimen organizado y del riesgo que significa para el periodismo la ausencia de un marco legal adecuado para la protección de los periodistas, que hay en otros países, hay en México, en Colombia, en Brasil, en Paraguay. Uruguay no lo tiene. En este momento se está proponiendo por parte de la Asociación de la Prensa y UNESCO la aprobación de un mecanismo de protección para periodistas, pero en este periodo no ha sido posible convencer a los gobernantes de que eso es necesario. Así que esperemos también que en el próximo periodo de gobierno eso se concrete.
Ok, y como para ir finalizando, te pregunto, ¿qué modificaciones proponen desde CAINFO a esta nueva ley? Como para que, bueno, funcione, digamos, y sea lo mejor para todos.
Bueno, yo te diría que yo te mencionaba antes el tema de la derogación como forma, como primera medida para tratar de restablecer la situación que teníamos antes, ¿no? De todas maneras, yo creo que la situación que teníamos antes no era la ideal. Voy a poner un ejemplo. La ley 19.307 planteaba la creación de un Consejo de Comunicación Audiovisual que nunca se constituyó. Estuvimos más de 10 años con la vigencia de una ley que no se llegó a aplicar de manera completa, y yo creo que eso fue una de las cosas que debilitó la ley al momento de defenderla públicamente. No hubo manifestaciones masivas en defensa de la libertad de expresión por la derogación de la ley. Yo creo que ese fue uno de los grandes problemas que tuvo la ley, la no designación de ese Consejo de Comunicación Audiovisual. Creo que habría que devolverle a la Institución Nacional de Derechos Humanos ese rol que le daba la ley también de Defensoría de las Audiencias, porque eso es una figura que también existe en muchos países de la región y que ha sido útil para poner a una visión externa al sistema mediático que permite detectar situaciones de vulneración de derechos, no solo dentro de los medios, sino también que las audiencias tengan la posibilidad de denunciarlo. Eso ha funcionado muy bien en otros países, y eso también pone en alerta a los medios cuando hay coberturas totalmente desequilibradas y que no respetan los derechos de las personas que están escuchando, que están viendo la televisión o que son objeto de cobertura, ¿no? Se me vienen a la mente algunas situaciones de violencia de género, por ejemplo, donde los medios exponían de manera totalmente innecesaria a las víctimas y no ponían el foco sobre los agresores cuando se trataba de las coberturas. Entonces, ese es un ejemplo que se me ocurre de algo que en algún momento se discutió por alguna cobertura en particular, se impuso alguna sanción a los medios, pero después se fue diluyendo con el tiempo y en el transcurso de este gobierno quedó totalmente de lado. Pero digamos, habría que volver a analizar qué fue lo que sirvió, qué fue lo que no se hizo y qué es lo que habría que incorporar a una nueva ley de medios, que quizá no debería ser tan extensa como la anterior, pero que creo que debería sí tener una garantía de aplicación y que debería tener también una participación. Yo creo que todavía más amplia de las audiencias en algunas instancias de participación, como las audiencias públicas o el análisis de algunas situaciones que se dan en los medios.
Bueno, muchas gracias, Fabián. Te queremos agradecer por esta entrevista. Creo que es muy interesante todo lo que nos has contado. Hay muchas cosas como para cambiar, sin lugar a dudas, de esta ley, que también nos puede afectar a muchos de nosotros que estamos estudiando de esta profesión de comunicadores. Así que, bueno, te agradecemos.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias. Muchas gracias.
Seguinos en redes. Instagram, @estudioz. X, @estudioz. Y en nuestro canal de YouTube, Estudio Z.
Bueno, como les habíamos mencionado al principio del programa, este es el último programa de este año de Estudio Z, un programa hecho por estudiantes de Radio 2 de la Facultad de Información y Comunicación. Antes de finalizar, queríamos compartir con ustedes que para nosotros fue una gran experiencia, tal vez para la mayoría la primera vez en un estudio de radio y en la dinámica que lleva a ser un programa radial, ya sea en la salida del aire como en la producción. La verdad que lo hemos disfrutado mucho y sobre todo aprendido tanto de los errores como de los aciertos.
Les queremos dar las gracias a todos los entrevistados que hemos tenido durante el ciclo. También a las profesoras del curso, Natalia Rodríguez y Natalia Ubal. que fueron parte muy importante de que este programa salga al aire. Y por supuesto, que también dar las gracias a todos ustedes que están del otro lado escuchando, ya sea por Uniradio, la regional o YouTube. Esperamos que les hayan gustado los diferentes temas que elegimos para tratar en las distintas salidas al aire. Desde nuestro lado, siempre lo hicimos o intentamos hacer de la forma más profesional y adecuada posible.
Les recordamos que los programas seguirán colgados en YouTube y en nuestras distintas redes sociales, por si quieren volver a escuchar algo. Así que, sin más, que tengan un buen final de año y un mejor comienzo del 2025.
Acá termina Estudio Z.